¿Está en Bolivia o está en Perú?
Está en Bolivia. Cristina, no sé. Cristina Kirchner está en Bolivia.
Cristina, no, yo
¿y
digo?
Juan Kirchner?
Un poco más arriba. ¿Por dónde andará? ¿Alguien tiene noticia? Cargo menor, ¿no?
y me gustó también la cortina de presentación.
Pero fantástico. Usted vio eso es Walter Nahuel Rojas y la producción, este Marquito Maldonado.
Qué fantástico.
No, está aceitadísimo.
Un gran abrazo a quien generalmente no sale al aire, pero es quien se encarga de hacer el aire todos los días, que es el lobito Walter Nahuel
sí,
Rojas.
Señor, un gran abrazo sí, para él también. Sí, señor, ahí lo recibió. Che, ¿qué hora es allá, Juan? Estábamos discutiendo recién con Alicia al lado, que también comparte la mesa.
Son 2 horas menos. Mario. Pero muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, Alicia. Aquí son 2 horas menos, y cuando digo aquí, me refiero a Ollantaytambo.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Te morfaste un choclo ahí?
Sí, bueno.
¿Vos viste los granos de esos choclos?
Hace tiempo que vengo morfando a choclo aquí, claro, en Perú.
Lo mato la vaca, un sol.
Exactamente. Ahora, increíble, me estás metiendo en un tema, en un terreno que no quería tocar, que es el económico. A medida que pasan los meses, los dólares que llevo encima son cada vez, cuestan cada vez menos.
Y se cae el imperio.
Se cae el imperio, hermano. Por un lado, me tengo que poner contento, y como no soy uno de esos gorilas que se enojan por las desgracias personales, por más que sea una desgracia para mí en este momento, me tengo que poner contento que las monedas latinoamericanas estén por encima del dólar o se acerquen a un precio mucho más alto de lo que estaban antes, ¿verdad?
Pero te vamos a mandar sucre acá, no te hagas problema.
Bueno, como les decía, estimados compañeros, estoy en Valle Sagrado. Bueno, el Valle Sagrado vendría a ser toda la zona que se conoce turísticamente, si se quiere, como el Machu Picchu, ¿verdad? Estoy muy cerca del Machu
¿Viste
Picchu.
¿Viste que terminaba yendo al Machu Picchu?
No estoy en el Machu Picchu, estoy en el Valle Sagrado, que es
pero
muy
está
distinto.
está llegando despacito.
No, ya tomé la decisión, en la mesa, en una mesa autárquica conducida por mí y por mi otro yo, ajá, decidimos que no voy a ir a Machu Picchu, y los peruanos locales, e incluso un historiador con quien me entrevisté, con quien seguramente les mandaré la nota en breve, y seguramente citaré algunas palabras de esta salida, me comentaba que coincidía conmigo en que por lo menos en esta época no es conveniente ir al Machu Picchu, por esto que yo decía, ¿no? Por ahí con un poquito de bronca, con un poquito de pasión, esto de cómo pisotean los europeos y norteamericanos este suelo, que es nuestro, por supuesto que es nuestro, pero aún con la extracción minera y con este avasallamiento, este neocolonialismo, hasta el turismo, como lo llamo yo, se llevan adelante todo el mundo. Bueno, sin ir más lejos, tengo una anécdota del lobby de un hostel, o en la recepción de un hostel, una chica, una norteamericana, se enojó con el recepcionista porque no aceptaba Mastercard en el Machu Picchu y sí la tarjeta Visa. Así que se imaginarán que las ganas cada vez... Claro, ¿entendés? O sea, realmente me sale el porteño, loco, dejémonos de joder, viejo. ¿Cómo puede ser que se enoje con un peruano? El tipo me miraba, ¿no? Porque era medio amigote mío, me miraba y decía, esta piba, ¿viste?
Estaba enojado
y decía, claro, me decía, estos peruanos, ustedes peruanos, le decía, me informan todo mal, porque en el aeropuerto me dijeron que aceptan todas las tarjetas, y ahora ustedes me dicen que Mastercard no. Bueno, en fin, ese tipo de anécdotas me hacen ver las maravillas
del
mundo.
Decirle a la Yankee, claro, y decirle a la Yankee que es así de coherente como los planes de paz del gobierno norteamericano.
Totalmente, por lo menos son coherentes, totalmente. Pero digo,
¿nos vamos de Guantánamo o no nos vamos de Guantánamo? Claro.
Ese tipo de cuestiones, Alicia y Mario, me hacen ver las maravillas del mundo, quizás en los festejos aquí, en lo que es el Valle Sagrado, en lo que es las comunidades indígenas. De hecho, ahora no estoy en Ollantaytambo, dije Ollantaytambo para que se ubiquen geográficamente, pero estoy a 2 kilómetros, en un lugar que se llama San Isidro. Aquí no hay gringos, aquí no hay turismo, y hoy tuve la suerte, la dicha de participar en los festejos de la Virgen de Carmen. La Virgen del Carmen. Son 4 días de festejo, que ustedes se pueden imaginar, que son 4 días de borrachera.
Chicha.
Totalmente chicha. Pero aquí, mira, si salíamos hace 2 horas atrás, salía en pedo. Es decir, hacíamos una salida.
¿Y qué te hace pensar que ahora no?
No. parece que estoy en pedo, che.
No, es la puna, es la puna, la altura.
Es el apunamiento, no, me siento mejor. Pero de verdad lo digo, que la verdad que estoy en un lugar donde las ruinas son parte del lugar donde ellos viven. Digamos, las ruinas de Ollantaytambo, que cuestan 70 soles la entrada, estoy viviendo arriba de las ruinas, las tengo abajo. Si no hace falta entrar en este neocolonialismo a través del turismo para poder vivir este lugar, para poder sentir este lugar a través de las personas. Aquí se imaginan que el lenguaje es el quechua, aquí se imaginan que las fiestas son a las vírgenes, y aquí se imaginan que también en Cusco, donde estuve hasta hace dos días, hay ciertas contradicciones que me hacen formar parte de Latinoamérica y me hacen americano, pero bueno, también son contradicciones al fin, que es, por ejemplo, disfrutar de una iglesia o de la construcción de una iglesia sin pensar y sin razonar que esa iglesia está hecha encima de lo que era la ciudad antigua de Cusco, que formaba parte del Imperio Inca. De verdad que son contradicciones que conversé con un historiador, con Fuentes Escobar, que son muy interesantes, por cierto, porque esto que estoy diciendo es obvio, quizás vos, Mario, que conozcas, o Alicia, o Ariel, que conozcan esta ciudad, no deja uno de sorprenderse por las calles, por las iglesias, o mismo por los pueblos que hay aquí, que fueron fundados por los españoles. Y sin embargo, si uno se pone a pensar, esos pueblos, esas iglesias, y esas calles, o esas piedras, han sido puestos encima de lo que era la cultura inca, ¿verdad? Entonces,
sí,
bueno,
una simbología que habla de por sí. Contanos un poquitito, sí, en términos de actualidad, Juan, ¿cómo han sucedido cosas en Latinoamérica, en la región? ¿Hubo definiciones también en el Parlamento y bueno, en determinadas formas políticas de Ollanta hacia el exterior? ¿Se viven de la misma manera las reacciones que vos, por lo que podemos ver, no solamente en tus salidas al aire, sino también en el diario de Alpargatas y en Próxima Estación, en las páginas, que además recomiendo las fotos excelentes, además de las coberturas y la red de medios que se está generando en términos latinoamericanos, ¿no? Pero ¿hay una diferencia entre las poblaciones, entre la forma de percibir este proceso latinoamericano en las poblaciones rurales, como puede ser Ollantaytambo, y en las que estás en este momento, como en el Cusco o en Lima?
Bueno, mira, es muy amplia la pregunta, intentemos sintetizarla juntos en la mesa. La verdad que aquí en lo que es toda la zona de Perú, ya lo hemos conversado en otra salida, la explotación minera es el mayor ingreso de divisas, el mayor ingreso, si se quiere, de dinero, como también lo es el turismo. Pero vos sabés que la otra vez nos quedamos cortos con el análisis, porque uno cuando habla de explotación minera piensa simplemente en las grandes transnacionales, ¿verdad? Piensa, claro, en la extracción por parte de las transnacionales.
Donde también está Chile, ¿no? Tallando ahí bastante, porque cuando hablamos de transnacionales y de capitales extranjeros, pensamos en gringos rubios, pero también debemos pensar que el agua se la están choreando empresas chilenas, ¿no?
Exactamente. Bueno, o sea, bueno, a ver, de más está decir que si vamos a hablar del campesino y vamos a hablar del indígena, detestan y odian al chileno, ¿eh? Uh-huh. Lo odian. Aman al argentino, nos aman. Realmente estoy aceptado en todo el lugar donde entro. De hecho, ahora estoy viviendo en una casa de una familia durante estos dos días y nos aceptan bárbaro. La verdad que me siento muy, muy ameno. Lo que pasa es que con los chilenos realmente tiene un odio enorme, pero uno tiene que hacer historia y saber que Chile le robó territorio tanto a Bolivia como a Perú.
Y la explotación turística del Machu Picchu, a la que hacías referencia, tiene mucho que ver los chilenos.
Por supuesto. Pero yo quería agregar lo siguiente. Vos sabés que la explotación minera también, en términos estatales, está siendo un problema. Digo en términos estatales porque es lo que está diciendo el gobierno de Ollanta Humala y el legislativo, como vos bien nombrabas, está siendo un problema la explotación artesanal. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, porque ellos plantean de que todos los campesinos y todos los indígenas que artesanalmente, como el caso de Cajamarca, explotan minas, por decir de oro o por decir de plata, para venta de artesanías, tienen que formalizarse. Y todo ese proceso es justamente un proceso. Es un proceso largo y no es fácil. No es nada fácil que un campesino, un indígena que toda su vida ha extraído de una determinada manera el oro, ahora tenga que subsumirse a los cánones quizás de limpieza o quizás no, de que exigen ciertas empresas internacionales, como por ejemplo, por decir una pavada, el ISO 9001, que exige ciertos niveles de calidad, que bueno, que el campesino, por supuesto, no las tiene. Entonces, ahí también hay un conflicto, no es solamente el conflicto con las transnacionales. Por eso el conflicto con Cajamarca. Hoy en día Cajamarca está atravesando también un conflicto porque los indígenas y los campesinos no pueden explotar porque se tienen que oficializar y para institucionalizarse de alguna manera tienen que cumplir ciertos requisitos. Así que la empresa que está llevando adelante Ollanta Humala hace ya un año no es tan fácil, es bastante complicada. Honestamente, no encuentro no encuentro un gran apoyo a este intento de institucionalización por parte de Humala hacia los campesinos y la explotación minera. La verdad que no, uno no encuentra eso en el Vox Populi, que es lo que vos me estás preguntando. Es una pena, pero también se entiende que uno como campesino, como indígena, le cueste aceptar la institucionalización, ¿verdad?, por parte del Estado y la imposición, ¿verdad?, de ciertas, de ciertas formas para explotar aquello que siempre y a lo largo de toda su vida han explotado.
Una pregunta, Juan, porque en estos días circuló la versión de que Ollanta se descompensó, tuvo un problema de salud. ¿Qué hay de novedoso en esa noticia?
No, yo no vi eso, y te soy honesto, Alicia, buenas tardes. No lo vi. Lo que sí vi son dos cosas. Una, que también trae a un conflicto propio, como el que nombraba recién, y a contradicciones propias del hombre, que es Ollanta, la semana pasada, declaró a la zona amazónica, lo que sería el norte y este del Perú, a la zona selvática, por decirlo de una manera, como la futura zona del desarrollo. Y eso va a llevar conflictos, como también está llevando conflictos en el Timnis, en el caso boliviano. Es decir, llevar adelante el desarrollo en zonas amazónicas, en zonas selváticas, por decir de una manera, cruzar una autopista o cruzar o instalar una fábrica o instalar industrias, también va a traer consecuencias. Y si agregamos a eso el blindaje mediático que tiene la oposición por parte de los medios, las consecuencias son negativas, porque el desarrollo en ese sentido se ve siempre negativo, como pasó con el Tignis, ¿verdad? No sé, claro, si me siguen el relato.
Sí, perfectamente.
Realmente, y esta es la segunda cosa que quería decir, ahora dejo el paso a la pregunta, el trabajo mediático que hay aquí en Perú, realmente, Carlos me decía el otro día, Argentina es un bebé de pecho. El caso de La Nación, Clarín o cualquier otro periódico que esté en la oposición. Realmente es intolerable ver 10 minutos de un noticiero o cualquier noticiero de cualquier canal de aire del Perú. Es constantemente un ataque a Ollanta Humala, a todo su proceso, y por supuesto siempre tenido de rojo, siempre tenido de sensacionalismo, con los accidentes de tránsito, con los asesinatos, con los robos y todo aquello que ya sabemos, porque somos también consumidores de Clarín, La Nación y otros periódicos que viven de ello, que viven de hacer de la noticia un producto.
Te agradecemos mucho, Juancito, excelente el informe, te seguimos por la página, es este Diario de Alpargatas y Próxima Estación, en donde además de los relatos y de las notas subidas que va realizando no solamente en Radiográfica, sino en las radios del resto de América, Juan Kirchner terminará este periplo allá, cubriendo las elecciones 2012 en Venezuela, y rumbo a esa victoria para América, seguimos el rumbo. Juan, te agradecemos la comunicación.
No, como siempre, para mí es el placer, la verdad que es un honor enorme estar tan lejos y estar en comunicación con ustedes, intentar de transmitir humildemente algunas sensaciones y algunas cuestiones quizás más duras, ¿no? Digamos, como estas cuestiones del desarrollo propio de nuestra región, así que les mando un muy fuerte abrazo.
¿Qué temperatura más o menos? ¿Está lindo el que estás? ¿Con remero o con busito?
Me acabo de jugar un partido.
Bueno, sacando lo que te escabiaste y lo que te jugaste.
El no, clima. Bajé, mis amigos, bajé de Cusco de 3.400 metros de altura, bajé a 2.000, por suerte. Bien. Estoy bajando, así que espero que la próxima salida sea todavía un poquito más cerca de Lima, todavía un poquito más cerca de lo que sería la costa oeste. Así que les mando mucho
un abrazo grande.
Desde aquí, desde Valle Sagrado de Perú, un fuerte abrazo.
Ese fue Juan Kirchner en su Diario de Alpargatas, desde el Valle Sagrado de Perú.